Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeros y compañeras para saber de qué se tratará el programa de hoy. Irina Hauser, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Irina?
Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Dos temas vamos a hablar hoy. Uno que tiene que ver con algo que realmente me sorprendió hace poco. Yo no sé si saben que existe hoy algo que se llama arquitectura feminista, las ciudades pensadas desde una mirada inclusiva. Bueno, hay una arquitectura feminista, hay una forma de pensar el diseño de las ciudades y de las casas y del urbanismo en general con perspectiva de género. Y vamos a hablar de esto justamente con una arquitecta especializada. Y vamos a hablar también de una sentencia muy importante que se conoció en el día de hoy. Es una de las derivaciones de la mega causa sobre los crímenes cometidos en la ESMA, y es particularmente la que tiene que ver con los delitos sexuales. Por primera vez hay una condena para esos delitos.
Ahí está Irina Hauser adelantando parte de los contenidos del programa de hoy. Viernes también es un programa muy musical y para eso, para aportar ese condimento fundamental, está el Beto Solas. ¿Cómo va, Beto?
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Irina. A todos los oyentes, todas y todos los oyentes. Hoy viernes, te cuento, estuve viendo el festival Guitarras del Mundo, lo que sucedió en el 2020. Y la verdad, descubrí un guitarrista fantástico. Dice, este instrumento de bandera, referido a la guitarra, me llevó al mundo. De eso vamos a hablar. Un guitarrista, un cantor de una provincia argentina al mundo. Después vamos a cantar y vamos a terminar chacarereando. Dale.
Un Beto algo misterioso, pero bueno, hay que escuchar el programa para saber los detalles de los invitados, de las canciones. El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Bien, bien, me va bien, contento acá, contento de la música que vamos a tener. Contento, por ahí no es la palabra, pero conforme o interesado en el fallo que nos comenta Irina. Un fallo llega tarde, llega después de mucho tiempo, bueno, pero un fallo en materia de crímenes de lesa humanidad que abre una etapa, Irina nos va a contar bien, y preocupado por otras cuestiones de las cuales por ahí vamos a deslizar algo en el editorial, cuyo título te pido por favor, María.
La campaña de los goles en contra.
Imagen futbolera para ilustrar, para empezar, la del gol en contra, ¿no? A veces te metes el gol en contra porque no queda otra, ¿no? Es decir, la jugada va a ser gol igual, los otros llegan. A veces te metes un gol en contra por una falla tremenda, y de estos hablamos en realidad cuando parangolamos con las campañas. Y el hecho principal del que voy a hablar, que por supuesto va a llevar estribaciones, está siendo conocido en estos días y en estas horas, y vos lo sabés, y es la aparición de una imagen, en realidad la corroboración de que se realizó una reunión en julio del año pasado en la residencia de Olivos, un cumpleaños en circunstancias en que había aislamiento social obligatorio, sin respetar todas las reglas que para el caso se establecen, en la cual participó la familia presidencial y el propio presidente Alberto Fernández. El hecho me parece serio, me parece doloroso y me parece sobre todo un revés para las muchísimas personas, para los millones de personas que padecieron durante la pandemia, que padecieron restricciones, que no pudieron velar a sus muertos, que tuvieron que cerrar negocios, que tuvieron que parar de trabajar, que dejaron de ver amigos, que no se abrazan. no me importa, principalmente, aunque hablé de campaña, para darte un marco, no me importa principalmente qué legítima en particular, Juntos por el Cambio, para argumentar sobre esto. Creo que no tiene ninguna, ¿eh? Creo que no tiene ninguna, listo, está dicho, está dicho. De cualquier forma, un gobierno y un presidente y las autoridades no discuten solo ni principalmente con su oposición, discuten, o en todo caso, la palabra discute para ellos es un poco restrictiva, confrontan, trabajan, lo que deben modificar es la realidad, ¿no?, sus opositores, y básicamente sus relaciones con lo que podemos llamar la realidad y con los ciudadanos. Y no con, es decir, entonces, si Mauricio Macri violó la cuarentena, si Horacio Rodríguez Larreta violó la cuarentena, si funcionarios, si inclusive muchísimos dirigentes de la oposición convocaron a violar la cuarentena, que el gobierno quede emparejado con ellos es espantoso. Es espantoso, sobre todo para aquellos que pensamos que el gobierno tiene una propuesta superior a sus adversarios, que es un proyecto mejor para la mayoría de los argentinos y para aquellos que lo votamos en 2019, y dicho, y perdón por la afirmación personal, que importa poco, pero para que quede claro, para pensamos votarlo igual en las próximas elecciones, a pesar de. Pero esto no resta gravedad a la situación, casi al contrario. Insisto, la equiparación con el otro es una mala, es un mal mecanismo. Un mecanismo que, aparte, quienes por ahí tenemos una cierta vocación política, somos muy politizados, trabajamos, por ahí podemos adecuarnos a cierta dinámica de que, bueno, elijo entre este y este. Hay una cantidad importante de gente que vive desencanto, que vive desánimo. Lo hablamos ayer con Martín Rodríguez. Yo dije, por ahí lo va superando, pero hay desánimo. Hay desánimo social, precisamente por las restricciones, precisamente por las dificultades económicas, precisamente por las carencias que atraviesan sectores importantísimos de la clase trabajadora. Y entonces proponerle que todos los políticos son lo mismo es una pésima propuesta. Es exactamente la propuesta que formula la oposición. Es en total, uno podría decir, y en términos electorales, que yo diría, primero, no me importa demasiado. Segundo, afinando, sí me importa. Sí importa. Es decir, yo sigo creyendo que se juegan cuestiones importantes en estas elecciones y sigo creyendo que la propuesta del gobierno es superior. Pero de cualquier modo, me parece que este episodio alienta, no sé si el paso de votos a la oposición principal, pero sí el desánimo, y le da ínfulas a terceras fuerzas que se muestran un poco así, por afuera, nosotros no somos ni esto ni aquello, somos opciones y demás. Y vuelvo. Y esto no es lo más importante. Lo más importante es que ocurrió algo que no debía ocurrir. Lo más importante es que ocurrió algo que estaba estrictamente prohibido. Como hablo contigo todos los días, con toda esta oyentada del país, quienes me escuchan y soportan saben algunas reflexiones que vengo haciendo, y a veces uno, ante los momentos críticos, repasa lo que está diciendo, puede decir, bueno, me equivoqué o no, o se pone un poco, no sé, cobra un poco de ínfulas o algo así, y dice, bueno, voy a volver a subrayar lo que suelo decir porque me parece importante. Hace rato que vengo diciendo que hay una forma de discutir la política que no me convence, desde distintas trincheras, inclusive aquellas que me resultan más simpáticas. Por ejemplo, esta cosa de judicializar todo. Escucho ahora que la oposición quiere pedirle juicio político al presidente. Se lo va a pedir. Es una compadrada, lo sabemos, porque no cuenta con las mayorías parlamentarias para hacerlo. Pero es una compadrada. Y estoy en desacuerdo. Me parece mal, me parece poco serio. Discutan de otro modo. No tienen legitimidad tampoco, correcto. Carecen de legitimidad porque también están salpicados, están criticando conductas que ellos mismos han alentado. Esto por un lado. Por otro, la idea de judicializar es transversal en la Argentina. Hay muchísimas figuras que judicializan la política y te lo vengo diciendo. Me parece mal. Porque me parece que llevas la discusión política a un terreno donde no debe ir. Días atrás te comenté, a mí me parece que las figuras políticas más relevantes no tienen que ir a tribunales a demandar a aquellos que, inclusive a aquellos que mintieron en su contra. Tienen que discutir de otra forma. Y diferencié por caso, menciono el nombre sencillamente porque la anécdota, anecdóticamente, hablaba sobre ella, yo decía, Florencia Peña sí tiene derecho a ir a tribunales, tiene derecho a buscar todas las vías para defender su nombre, su honor, su figura y su carrera, porque no es una política profesional. Los políticos profesionales tienen que discutir en la arena de la política, que a veces es barro, sí. Y bueno, y discutir ahí. Por eso en su momento te dije, a mí no me parece correcto que el presidente haga un juicio civil a Patricia Bullrich por unas declaraciones, más o menos. El presidente tiene que discutir con Patricia Bullrich. Para mí ni siquiera tiene que tomar esa molestia discutir con Patricia Bullrich, pero en todo caso, si él cree que tiene que hacerlo, que lo haga, que discuta en política. Tiene herramientas, habla a menudo, tiene portavoces, tiene espacios afines, pronuncia discursos, puede hacerlo mejor así. La costumbre, la tendencia a llevar la política a los tribunales o la tendencia a llevarla al marco del juicio político en el Congreso, eso es una tendencia excesiva, de la cual en este caso aparece una nueva manifestación, la del juicio político que propone la oposición, que también me parece infausto. Pero vuelvo a lo que más le importa a uno y a lo que debe pensarse. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de eso? Lo que ocurrió es lo que le ocurre a todos los gobiernos cuando ostensiblemente cometen un error, meten la pata, se hacen un gol en contra, llámalo como quieran. El primero, hay un rato de silencio, digamos, mayor o peor, más corto. No son tan largos en el mundo actual porque con las redes, la tele, la radio, qué sé yo, las discusiones se arman rápido, circulan muy rápido, es decir, no duran mucho. En otros periodos, uno se acuerda, duran mucho más. Ahora dura un día, dos, como mucho, a veces menos. Después Aníbal Fernández salió en defensa del presidente. Aníbal Fernández es como esos voluntarios que se arrojan sobre la bomba que puede dañar a sus compañeros, digamos. A veces le sale bien, se sacrifica él y lo salva. En este caso no alcanzaba y no sirvió, no bastó. Y entonces el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, reconoció, y esta es la manifestación oficial más válida y más interesante que recojo y subrayo. A Santiago Cafiero dijo, estuvo mal, no debió ocurrir y se piden disculpas. Me parece que todo eso dicho está bien, que todo eso es lo primero que se debe decir, y me parece, y sin saber y sin tener un instructivo y un protocolo de qué se debe hacer, me parece que tal vez no alcance y que se deba pensar algo más. En todo caso, tal vez, esto respecto de este episodio, que es cruel, que es duro, y que resiente a un gobierno que es mejor que sus adversarios, que está agarrando una serie de medidas con las que uno en términos generales está de acuerdo, y que está buscando salida a una doble crisis sanitaria y económica de como no tuvo jamás la Argentina combinadas. No sé cómo van a resultar las cosas, no sé qué impacto va a tener, pero sí me sigue pareciendo que la situación en promedio da desdichada. ¿Qué es lo que debería hacerse? Francamente no lo sé, porque es difícil reparar con palabras. Lo que me parece que tal vez debería hacer todos, inclusive uno mismo y lo demás, es pensar a quién favorece este grado de aceleración de la discusión política y todos estos desvíos de ir a tribunales, de meter denuncias, de llevar y demás, e inclusive un ángulo que tiene el propio oficialismo con el que también discuto, y con el que también estoy en desacuerdo, te lo he dicho de manera, que es creer. Mostremos a Macri. ¿Vos crees que un gobierno que está hace 2 años va a ganar las elecciones porque Macri fue muy malo? Estoy diciendo que no hay que criticar a Macri, no lo estoy diciendo, lo hacemos todo el tiempo, no embromemos. Lo que estoy diciendo es un gobierno tiene que mostrarse y tiene que llevar su propuesta política a través de las realizaciones, a través de las promesas. El gobierno discute con la realidad y propone cambiar la realidad. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno entonces en campaña? En buena medida, abrir horizontes, iluminar, no mirar al pasado, mirar al futuro. La relación de la cultura y la política con los tiempos, con el presente, con el pasado y el futuro, es un tema filosóficamente densísimo que no voy a abordar acá, pero hay algo que es claro, que es el que gobierna, el que pide revalidación, tiene que mostrar el futuro. No puede anclarse solo en el pasado, no puede anclarse solo en los errores de los otros, tiene que mostrar en qué le va a mejorar la vida a los argentinos. Diré más, para cerrar esto, que es difícil y que no tenía ninguna ganas de decir ayer o anteayer, y que no, que es, diré lo siguiente, solo pensando que este gobierno va a hacer mejores cosas en el futuro, es que sigo pensando en votarlo y en apoyarlo, a pesar de lo que se ha hecho, que es malo, que es grave, porque es algo que desafía el esfuerzo y el sacrificio que han hecho millones de argentinos durante el aislamiento social y durante el distanciamiento social. Y que merece, más allá de las correctas disculpas que pidió el jefe de gabinete hasta ahora, él solo es una figura importante, el gobierno es el número dos del gobierno, que merece algo más de reparación. Parte de esa reparación puede venir con las políticas públicas que le mejoren la vida a los argentinos. La otra hay que elaborarla. Tal vez lo que hay que pensar es salirse de ese marco de pelea permanente, de disputa permanente, de te voy a llevar a los tribunales, que te voy a hacer juicio político, y abrir horizontes, iluminar el futuro. Cristina lo dijo, ¿eh? Cristina lo dijo, hay futuro, hay que iluminar el futuro, allá hay que ir. En el presente ocurrió un hecho que uno desearía que no hubiera pasado jamás, pero una vez que pasó, no nos queda otro que comentarlo. Vuelvo a estudios, Mariana Fossa.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito 1165-840-870. En Facebook estamos con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cynthia Houghton y porque creo en Dios, sé que necesitamos más cristianos en el Congreso.
Lista 501, más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cynthia Houghton y Gastón Bruno.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice, porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Este 15 de agosto celebramos el Día de las Infancias.
Soy Carmela, tengo 5 años. Me gusta cuidar a mi pela Luna, que va a ser mamá.
Me llamo Teo, tengo 8 años. Mi grupo favorito de música son los Beatles.
Soy Catalina, tengo 7 años. Me gusta montar a caballo.
Soy Hernán, tengo 12 años y me encanta jugar al ajedrez.
No podemos salir afuera porque hay un mitito que está caminando por ahí esperando que salgan.
Yo soy Jasmine, tengo 7 años. Mi sueño siempre fue cantar en los escenarios.
Soy Valentín, tengo 9 años. Quiero ser presidente de la nación.
Hay muchas maneras de vivir la niñez. La radio pública las acompaña.
todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Este escondido se llama Del Tallo a las Flores, de Mavi Díaz y Germán Dominicé. Mavi Díaz y las Folkis eran quienes cantaban. Aquí en Gente de a Pie llegan las noticias de las 3:30 de la tarde. Hasta las 5 estamos con ustedes al aire.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Vamos con Irina Hauser, ella presenta a su entrevistada.
Les contaba que vamos a hablar de algo que se dio en llamar arquitectura inclusiva, arquitectura feminista, urbanismo con perspectiva de género. Pero bueno, vamos a tratar de ver de qué se trata esto en la práctica, y vamos a hablar para eso con María Emilia Aristey. Ella es arquitecta, ella es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, y además es integrante de Ideal Lanús, que es un grupo de jóvenes, profesionales, vecinos, estudiantes, bueno, que proyectan políticas públicas sobre una ciudad inclusiva. María Emilia, buenas tardes. Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. En principio, gracias por la invitación y por poner en agenda la temática del urbanismo feminista.
Pensaba un poco en, bueno, en la ciudad en la que vivimos, pensaba también en algunas otras ciudades, ¿no? No parecen ser pensadas en forma igualitaria, y parecen ser pensadas más bien por cabezas masculinas, pero te pediría que nos cuentes si de algo de esto se trata el urbanismo feminista, bueno, y si estoy por el camino acertado en mi razonamiento.
Dale, vas muy bien. Primero quizás me gustaría como hablar de, o se escucha mucho hablar del derecho al habitar o del derecho a la ciudad, ¿Y qué es ese hábitat o qué es ese territorio en el que vivimos? Y nosotras creemos que no es más que el resultado de unas prácticas sociales que desarrollamos en el día a día, en la vida cotidiana. Y desde la arquitectura, desde un grupo de arquitectas con el que trabajo colectivamente, también con estudiantes, como bien dijiste, soy docente, somos profesionales o queremos formar profesionales también que estén anclados en las problemáticas y en las necesidades de los territorios. Y por eso entendemos al territorio como un conjunto de vivencias de las distintas personas que lo habitan, de las dimensiones que tienen que ver o con la dimensión física o con la cultural o con la económica o con las clases sociales, y también con esos contextos que se terminan superponiendo y se terminan relacionando entre sí constantemente. Va por ahí como ese primer concepto de, bueno, hablamos del derecho a la ciudad o hablamos del urbanismo, ¿qué es el urbanismo? Y entonces, como vos decías también, esto de, bueno, ¿y quién las pensó? ¿Quién las construyó? Y analizando un poco, lo que vemos es que el urbanismo no es neutro, que está pensado quizás para una cierta persona o un cierto habitante, y que no podemos decir que hay un solo habitante o un habitante típico, porque creemos en la diversidad de personas, en las diversidades de cuerpo. Y por ahí arranca un poquito el urbanismo feminista, como que viene a poner en jaque eso.
Bien. Yo veía que, por ejemplo, existe un manual para la planificación del diseño urbano con perspectiva de género, que es del Banco Mundial, ¿no?, del año pasado. Uh-huh. Y yo decía, ¿esto se aplica o no se aplica, no? Pensando incluso, claro, en las cuestiones de la vida cotidiana, ¿no?, que las que nos tocan a las mujeres, a veces caminar por calles oscuras y pasar malos momentos, o a veces mismo pensando dónde te lleva el transporte público, cuánto tarda, ese tipo de cuestiones. ¿Se aplica este manual? ¿Existe? ¿Hay algo de eso?
Hay manuales, hay muchos manuales de procedimiento. Yo lo que puedo decir, o en lo que estoy como confiando, en lo que estamos trabajando, es que hay distintas experiencias que por lo menos empezamos a trabajar en cómo incorporar esta mirada o cómo incorporar este urbanismo feminista que nos quiere venir a incluir a todos, a todas y a todes. Hay distintas estrategias, puede ser a través de algunos lineamientos o en licitaciones públicas, cómo se construye un presupuesto atravesado por la perspectiva de género. Básicamente, bueno, cómo construimos estas ciudades cuidadoras donde no solo nos cuidamos, sino que se nos permita cuidar, ¿no? Y hoy estaba mirando algunas como experiencias concretas. Digo, las ciudades no las estamos haciendo de cero, pero sí podemos intervenir con micropolíticas. ¿Qué es una micropolítica? Vos decías recién, bueno, si no está iluminado el camino, si hay pozos. Entonces, algo tan simple como un ensanche de una vereda, por ejemplo, donde podamos priorizar la movilidad sustentable para usar bicicletas, andadores, para gente con que anda en silla de ruedas. Eso ya es una intervención que puede mejorar a que se construyan este tipo de ciudades, movernos sustentablemente en vez de con auto quizás. O la iluminación, obviamente, que haya senderos seguros, senderos iluminados constantemente, poner en valor espacios abiertos, las plazas, los parques, que también con la pandemia se visibilizó que los necesitamos, que son una herramienta fundamental para el día a día. Y algún caso puntual que a mí se me ocurre, yo soy de Lanús, del conurbano bonaerense sur, y me interesa como estos territorios, sobre todo también porque ahí está inserta la universidad donde doy clases, pero hay un barrio que se llama Barrio Ripiati, en Bernal Oeste, en Quilmes, que lo conduce la compañera Mayra Mendoza. Y ahí desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se agarró la plaza central del barrio, que está rodeada por todo el centro cívico, que tiene las escuelas primarias, secundarias, que tiene el jardín, la comisaría, y se intervino esa plaza poniendo luminaria LED, cámaras de seguridad, rampa para discapacitados y discapacitadas. Hay sendas que permiten esto, andar con un cochecito, que no hay un bache o algo que me esquive el camino. Y ese es un lugar que está completamente transformado hoy en día, porque la gente va, van las vecinas, van los vecinos, permite que las vecinas vayan con sus hijos y los cuiden ahí, articula con las instituciones de los barrios. Esa es una pequeña, es un modo de articular un urbanismo feminista, por ejemplo.
Yo pensaba y me daba también curiosidad, bueno, uno cuando piensa, bueno, la arquitectura, el urbanismo, está pensando también en esto lo digo como una debilidad, uno tiende a pensar con una cabeza de clase media, ¿no? Lo digo como una periodista que soy de clase media. Pero pienso, ¿cómo se interviene desde esta idea tan interesante que vos estás trayendo y que entiendo que varias mujeres están trabajando? ¿Qué posibilidades de intervenir, por ejemplo, en los barrios populares, ¿no? Donde son barrios construidos por los propios vecinos y vecinas y donde supongo que igual deben existir, y por ahí más también, necesidades peculiares de ese orden, ¿no?
Perfecto, sí, vos viste ahí en una clave, digo, la participación de los vecinos y de las vecinas. Eso es fundamental para que estos procesos de transformación territorial se den. Nosotros en la Facu, en la materia, que se llama Taller de Proyecto Arquitectónico 1, hablamos de conocimiento situado. ¿De qué es el conocimiento situado? Tomar los datos del territorio. Por eso es la importancia de experimentar el territorio, de salir a relevarlo y no salir solo desde arquitectos, arquitectas o técnicos, sino salir con quienes allí habitan, con los profesionales que están en el territorio trabajando, pero con los vecinos que lo habitan. Porque creemos que cuando participa el vecindario, la comunidad, en el diseño de los espacios públicos, que en definitiva son ellos quienes lo van a usar, aumenta considerablemente el sentimiento de pertenencia, el sentido de apropiación, y que creo que aumenta en definitiva la calidad de vida. Y a eso venimos, a eso también viene el urbanismo feminista, a construir ciudades más igualitarias. En el caso de los barrios populares es importantísima la participación, en todos los barrios, pero en los populares quizás las demandas son mayores y son ellos quienes conocen el territorio, así que me parece que está bueno que se participe. Esa también es como una de los ejes del urbanismo feminista, que sea un proceso participativo.
Vos estás, bueno, decíamos, sos docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, uh-huh. Supongo también, no sé dónde te formaste vos, pero...
Yo soy de FADU, de la UBA.
Sos de la UBA. Bueno, me preguntaba eso, si la formación en este tipo de perspectivas, que quizás son un poco más novedosas, es igual en la Universidad de Buenos Aires o en otras universidades, ¿no? O si estas universidades, como la de Avellaneda, o por ahí algunas otras universidades también de la provincia de Buenos Aires, tienen otra perspectiva en este sentido.
Y la verdad es que las universidades, lo que se llaman las universidades del Bicentenario, que se construyeron en los últimos años, en las últimas décadas, están bastante más arraigadas a su territorio. Mi experiencia personal en FADU fue completamente distinta, donde se toma quizás a la arquitectura como un objeto, donde no te importa el territorio, entonces a vos te dan un programa, te dicen, bueno, hacé tantas viviendas o hacé tantos consultorios, tenés tantos metros cuadrados. Y esta forma de mirar a la arquitectura y de mirar a la ciudad es completamente distinta, y tanto en Avellaneda, como bien decís, en otras universidades del conurbano, estamos intentando darle mayor importancia, sobre todo también porque, por ejemplo, en DAV, en la de Avellaneda, que es donde estamos nosotras, la mayoría de los estudiantes pertenecen a no solo al primer cordón, pero sino al primero, al segundo, al tercer cordón del conurbano. Entonces también que ellos se sientan parte y que traigan sus vivencias propias a la hora de diseñar algo para la comunidad, a nosotras nos parece fundamental.
Estamos hablando con María Emilia Aristegui, ella es arquitecta, es docente de la Universidad de Avellaneda, y trabaja con esto que vemos como algo novedoso, que es el urbanismo o la arquitectura feminista con perspectiva de género. En la Universidad de Avellaneda, ¿con qué inquietudes te encontrás de los estudiantes, de los alumnos y de las alumnas? Y en este trabajo territorial que haces también, ¿no? ¿Con qué experiencias te encontrás que te hayan disparado además por ahí iniciativas, proyectos, ideas?
Bien, nosotros estamos intentando articular un montón con estudiantes, porque también creemos que las ciudades no las construyen solo, como decía antes, profesionales, sino que todos tenemos que participar, tiene que ser un proceso completamente colectivo. Hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que quizás alguien que se anota a estudiar arquitectura piensa que va a trabajar en un estudio o haciendo country o algo como muy cerrado. Y dar la posibilidad de participar desde el espacio público, desde la gestión pública, es algo que sorprende bastante, como, ah, mirá, y esto, y la plaza del barrio, y eso se hace o desde el municipio, desde provincia, digo, no importa el rango estatal, pero poder incentivar a los chicos y a las chicas desde ahí me parece qué es lo que puede lograr que el día de mañana realmente tengamos otro tipo de ciudades más comprometidos y poder salir, porque lo que está faltando en las ciudades o en estas ciudades seguras es que la gente viva ese espacio público y lo transforme y se apropie. Entonces, si nosotros no nos comprometemos, más allá de ser arquitectos o no, si no nos comprometemos con el estar afuera, con el encontrarnos con otros y con otras, me parece que esa transformación nos falta ese pasito para poder empezar a darla. Entonces, se sorprende mucho con eso y con las experiencias personales. Hacemos muchos ejercicios de, bueno, a ver, contanos vos qué es la arquitectura. Todos tenemos un concepto de arquitectura, todos más o menos sabemos qué es la arquitectura. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para transformarla y para mejorarla para los vecinos y las vecinas?
María Emilia Aristegui, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vos. Hasta luego. Saludos a todos.
Bueno, María Emilia Aristegui, que nos traía esta experiencia de la arquitectura feminista, de empezar a pensar a las ciudades como ciudades que nos incluyan a todos y a todas, a pensar en particular en las necesidades de las mujeres también, ¿no? Y de cómo pensar los espacios públicos en todo sentido, ¿no? Y las problemáticas que vienen con cómo están diseñadas hoy las ciudades. Bueno, muy interesante, Mario.
Sí, súper interesante, y me quedo pensando, Irina, mirá, es una digresión, porque lo que has hablado es muy vasto y es muy rico, pero a veces yo pensaba, hace mucho tiempo escribí, uno escribe tanto, sobre la ciudad en que vivimos, ni siquiera sé quién era alcalde o jefe de gobierno por aquel entonces, si era Macri o otro, digo, cuando uno sale a la calle en Buenos Aires, que no es el lugar peor urbanizado de la Argentina, por decirlo rápido, ¿no es cierto?, en la ciudad autónoma, y vos salís y pensás en términos de alguien que es, lo digo entre comillas, débil, o sea, que tiene dificultades para caminar, o que es chico, o que tiene que cuidarse, o que le falta destreza, agilidad, tiene una cantidad de problemas gigantescos, más allá de algunas medidas que se han tomado y demás, ¿no? Las veredas son desparejas, hay piedra por todos lados, te chapotea, los colectivos te... O sea, el orden está concebido para gente, digamos, el orden está concebido, es arruinana la ciudad en sí misma, sí. ¿No? Hablo de ese espacio físico del cual no soy nadie. Pensarlo en términos de género, pensarlo en términos de participación de jóvenes, pensarlo en términos de intervención popular es formidable, y este es uno de los tantos aportes que hacen tus notas. En este caso, una nota de un tema que es grato, por un lado, ¿no? O sea, porque no es un tema, digamos, doloroso en sí mismo, morboso, pero que revela disparidades, igualdades, injusticias.
Tal cual, Mario. Yo pensaba cosas tan sencillas, ¿no? Vos hablabas de un tema clave, la discapacidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la necesidad de ciudades igualitarias, estamos pensando en todo ese abanico de cosas. Uno a veces se queda pensando desde su quintita o desde su rinconcito, algo tan simple como, ¿qué me ha pasado a mí? Tener que amamantar cuando estoy caminando por el medio de la calle, ¿no? Y sí, bueno, pero son cosas que pasan y que te llevan a ver que las ciudades no están pensadas para todos y todas por igual. Es algo tan chiquito como eso, ¿no? O lo de andar con un cochecito por la calle y que esté todo lleno de baches, como bien decía María Emilia. Bueno, sumando así algunas miradas y algunas experiencias a Gente de a Pie.
Irina Hauser, gracias.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Premio Antártida, diarios de viaje, concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas, y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Patria, soberanía, dignidad y orgullo.
Partido Popular, Santiago Cuño, precandidato a diputado nacional por Buenos Aires. Lista 239A, Confederal.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
Radio Nacional.
El aire que nos une.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Ayer, en algún momento, en el último tramo de nuestro programa, hubo una conexión con un acto en el que habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es una, yo creo, es una excelente oradora. Por supuesto, puede discutirse mucho, cualquier cosa que dice, muchas de las cuestiones que dice, las que propone y demás. Hay un par de características que tiene siempre. Cristina nunca es protocolar, nunca habla por hablar, nunca habla para no decir. Vos podés discrepar con lo que dice, coincidir en parte, puede parecer que es oportuno, que no, que es genial. Pero en todo caso, Cristina, cuando habla, emite mensajes. Esto, en general, es una virtud del político. Después discutimos, por cierto, podemos discutir o analizar. Ayer, en algún momento, habló del odio político. Y teníamos pensado este material que vamos a compartir contigo, y tal vez pensaba, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que mencioné de editorial? Tiene que ver. Porque en editorial hablé más bien de ciertas formas de antagonismo y demás. Pero también hay que medir el odio, hay que medir la rabia. También es parte de la idea nacional y popular controlar el odio, dosificarlo y abrir, en definitiva. Cuando vos querés el bienestar de todos, también querés que haya menos furia en la sociedad, menos gritos, menos rencor. Cristina habló de un odio bien ubicado, bien focal, bien determinado y bien focalizado, y escuchamos lo que dijo ayer, por favor.
La verdad que esto demuestra que todo puede ser mejorado y ampliado, que no hay necesidad de eliminarlo o destruirlo. No sé si lo he contado en alguna otra oportunidad. Pero ya por el año 56 hubo una gran epidemia de poliomielitis y la Fundación Eva Perón, ya Perón había sido destituido, por supuesto, tenía pulmotores que decían Fundación Eva Perón, camas, frazadas, sábanas, todo tenía estampado o bordado el nombre de la Fundación Eva Perón. Se dejaron de utilizar pulmotores en chicos que lo necesitaban. Ustedes saben que la polio es una enfermedad que afecta el sistema respiratorio. Se dejaron de usar, aún siendo imprescindibles, esos pulmotores porque decían Fundación Eva Perón. Se quemaron frazadas y sábanas de hospitales, de institutos de niños, porque decían Fundación Eva Perón. No es nuevo el odio en Argentina. No es nuevo.
No es nuevo el odio, por cierto, pero es grave y es doloroso. Y la mención de Cristina, un episodio, a hechos que son conocidos, que inclusive tienen que ver con lo que fue la vandalización del que luego fue el albergue Warner, ¿no es cierto? Y muchos otros episodios parecidos. Nos hizo evocar enseguida algo que comentó un entrevistado por Sergio Viñeque, un documentalista, Marcelo Goyeneche, quien habló, entre otras cuestiones, porque él estudió la experiencia de las enfermeras que se formaron como tales, como parte de la feminización del trabajo y de apertura de fuente de trabajo para mujeres durante el primer peronismo. Algunas de esas enfermeras fueron castigadas, por así decir, por haber sido precisamente por eso, por su formación, por haber sido formadas durante el gobierno peronista. Y esto contó Goyeneche una anécdota que conecta perfectamente, que entronca con lo que cuenta Cristina en otro escenario, ¿no? Es decir, referida a personas concretas, pero muy, muy parecidas. Escuchémosla, por favor.
Dolores era una piba de 24, 25 años en el año 55, cuando cae el gobierno, llega la Libertadora, interviene la fundación y la escuela se cierra inmediatamente, y a las chicas que estaban en ese momento les dan la opción o de ir a los hospitales del interior del país a trabajar, o no dedicarse más a la enfermería. Si se quedaban en Buenos Aires no podían ejercerlo. Y Dolores aceptó seguir trabajando. Fue enviada a Posadas, al Hospital Nacional, y lo primero que notó cuando llegó es que la mayoría de los enfermos, de los pacientes, estaban en el piso. Ella consulta con el personal del hospital y le dicen que las camas no se podían usar porque tenían el logo de la fundación. Estaba la cara de Eva Perón pintada en el acero de las camas. Entonces se le ocurrió una idea. Fue a ver al interventor del hospital y le pidió permiso para borrar ella con una lija todas las pinturas donde estaba la cara de Eva Perón. Así los pacientes se podrían acostar y podían ser atendidos como correspondía. Bueno, ella dice que el interventor enseguida agarró el teléfono, se sentía como confundido, empezó a hacer llamados y finalmente aceptó. Se pasó varias horas borrando la cara de Eva y el nombre de la fundación y así se pudieron usar las camas.
La historia se deja contar sola, está contada, es tremenda. Uno podría decir, es una historia filmada, por supuesto no hay registro documental, estamos hablando de hace tantísimos años, jamás. Pero uno imagina, la otra, ya la escuché cuando Sergio hizo la entrevista, la pasamos días atrás, la vuelvo a escuchar, y ahora se me ocurre, es una escena para que la hubiera filmado Leonardo Fabio, por ejemplo. No, se hubiera firmado esa enfermera peronista que ve a la gente en el piso y asume la tarea de borrar las imágenes de la Fundación Eva Perón. No, es decir, la historia tiene la calidad del hecho real, el peso de eso, y de nuevo, y también menciono como mencioné la otra vez, el lugar de ese interventor que dudó, de ese tipo que no fue totalmente ruin, que no cumplió la orden que tenía, la estaba cumpliendo. Y vio un resquicio y algo preguntó y algo habilitó. Es una historia tremenda, es una historia de odio y de amor que redime en parte ese odio y por eso nos interesó pasarla. Volvemos a estudio, Mariana.
Tenemos algunos mensajes que nos han llegado al 0810-222-0870 y a nuestro WhatsApp 1165-840870.
Ahora puede ser que como hay tantos errores esta gente de gobierno. Yo también me pregunto, como un señor recién en otra radio, ¿hay alguien que nos asesore que eso no se puede hacer? ¿Cómo puede ser que esté así? A veces una chiquilinada, ahí le damos de comer a las fieras, así. Así comen las fieras. Se hacen en el festín ellos ahora con nosotros.
Damián Chavarría nos escribe a nuestro WhatsApp. Mario, te felicito y te agradezco por tu comienzo. Eso te hace creíble y respetado. Pocos critican y explican excelentemente como vos, a pesar de tu postura política. Dijiste lo que muchos pensamos y no podemos decir por los fanatismos de ambos lados. Mensaje de Damián Chavarría.
Buenas tardes, compañero. Habla Oscar de la Plata. A mí me preocupa la Ocaña, que hizo morir chicos. Pobrecito que por la... cunita, plan cunita, ensució gente honesta, eso me preocupa. Después esas fotitos que están sacando van a ganar una elección, pero por favor, un abrazo.
Nos escribe Graciela desde Mendoza: con todo el cariño que tengo por el presidente, me duele mucho lo de la foto, la reunión. No me parece que salir a decir lo que hizo y hace la oposición para atemperar el hecho sea lo más inteligente. Alberto tiene que disculparse con todos los que lo queremos y votamos, y con el resto del pueblo, nos dice Graciela desde Mendoza. Juan desde Santa Rosa: volveremos y seremos mejores. Cuando me equivoquen, háganmelo saber, dijo el presidente. Hay que hacerlo saber de sus yerros. ¿Está rodeado de funcionarios que no funcionan?, se pregunta Juan desde Santa Rosa. Mensaje de Mario de Villa Lugano: cuando Rodolfo Livingston habla de arquitectura autoritaria, se refería a algo concreto, ostensivo, de una cierta arquitectura que reflejaba regímenes políticos. Esto de arquitectura feminista es un eufemismo para designar un modo constructivo que tiene que ver con la seguridad y el cuidado de las personas. La seguridad y el cuidado de las personas es para toda la población, nos dice Mario desde Villa Lugano. Las noticias ahora de las 4 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Sergio Ríos y Luciana Ballarino. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosón. Tenemos el último tango lluvioso de la semana, que no es un tango, sino que es un vals. Así que no sé si hemos cumplido el objetivo o no, pero está ahí en el mundo tanguero.
Si es un vals y tiene lluvia y es melango y machista, está bien.
No, este, no sé si es machista. No es machista. Y bueno, lo de melanco hasta ahí, porque, bueno por supuesto que habla de un amor que se ha terminado, como la mayoría de los tangos que hablan de la lluvia, menos el poema que escuchábamos ayer de Tuñón, musicalizado y cantado por el Tata Cedrón. En este caso el vals es Gota de Lluvia. Lo que yo digo, ¿podemos contar un drama tremendo en un poema y que ese poema sea musicalizado como un vals? Y parece que pasa más livianamente, como si no pasara nada, casi, porque es un género que, o un subgénero, podríamos decir, que implica alguna liviandad, hasta en el baile, ¿no? El baile, si bien hay una forma de bailar el vals, como le llaman los tangueros y las tangueras en la milonga, cruzado, que es decir, a ritmo del vals, pero con los pasos del tango, con los ocho, los cruces, igualito que como se baila el tango, con los mismos pasos, pero al ritmo del vals.
Te escucho y ya me caí.
No, es tan complicado, Mario.
Yo, el complicado soy yo.
Lo peor es lo que dicen los milongueros y las milongueras. No, el tango es fácil, es caminar nomás. Sí, es caminar nomás, pero tiene alguna complejidad. Yo entiendo que la complejidad está. En el vals, bueno, se mueve, parece, las parejas más livianamente, aunque con estos mismos pasos del tango. Y lo que vamos a escuchar es un dúo. Agregamos a este combo, amor desdichado, más vals, más dúo, un dúo de cantores. Rodolfo Lezica y Argentino Ledesma. Impresionante que se hayan juntado esos dos en la orquesta de Héctor Varela. Alguna vez hemos hablado ya de esta orquesta. Héctor Varela era bandoneonista y arreglador de la orquesta de D'Arienzo. sale de ahí y arma una orquesta con esa misma idea, ¿no? Que sea súper popular, que sea muy bailable, aunque en lo musical es bastante distinta a la orquesta de D'Arienzo, ¿no? Tiene algunos puntos en común, pero no se parece, no es una copia de D'Arienzo, sino que es la idea de Héctor Varela de lo que sería una orquesta bailable. Orquesta imbatible, las voces no se pueden creer, Rodolfo Lezica y Argentino Ledesma, y los autores, Félix Lipesker en la música, en la letra de Homero Manzi. Más no puedo dar en el día de hoy. Vamos a escuchar Gota de Lluvia.
Sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. La voz de la brisa dirán tu nombre como un rumor.
En el jardín del alma renacerá una flor y temblarán las manos al presentir tu amor.
Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor.
Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te sueño mi afán en la soledad sin querer soñar.
Te llamo mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar mi amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de lumbre llevo a soñar con tu realidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol, en la canción del ave que arrastra el viento como un dolor,
en la gota de lluvia que recogió una flor, en el temblor del ala que el vendaval golpeó.
Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán, mi amor, y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevo a soñar con tu realidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Final épico para este Gota de Lluvia, un vals de Félix Lipesker y Homero Manzi, cantaban Argentino Ledesma, Rodolfo Lezica, la orquesta de Héctor Varela. Mario, más miedo que bailar el vals cruzado me da cantar rapidito, así como cantaban Ledesma y Lezica, eso sí me da miedo.
A mí, vos sabés que yo tengo siempre un recelo. Había un presidente norteamericano que se llamaba Gerald Ford, del que decían, criticándolo por torpe y por inepto, que era incapaz de caminar derecho y mascar chicle al mismo tiempo. Y a mí me pareció siempre una injusticia con el tipo, ¿viste? Pues yo digo, que es muy difícil, o sea, me parecía que era una sobreexigencia, una exigencia sobrehumana y demás. Te dejo para otro día para que lo pienses y lo pienses tanqueramente. Recordé una brevísima obra de teatro, Tragedia de amor en un acto.
Ajá.
Es así. Ella, ¿me querés? Él, no. Baja el telón. Los roles pueden invertirse tranquilamente.
Bueno, ¿buscamos algo así, tanguero?
No sé, te lo dejo en tus manos, que pare de llover la semana que viene.
Por favor, que salga el sol.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo.
102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. Ayúdanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte.
En Buenos Aires, votar y Ripoll Diputados. Lista 10R, MFP, en el Frente de Izquierda Unidad.
Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir, las familias van a salir, vamos a salir al recreo, las pymes van a salir, los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323.
Continuamos con Gente de a pie.
Vamos con el Beto Solas para que empiece a soltar músicas.
Sí. Mariana, le voy a pedir a la operadora técnica, nuestra compañera operadora técnica, Luciana Ballarino, que me dé una mano con esto. Dale. Guitarrista de acá, con sonido de Argentina, joven maestro de a pie, Mario, que exporta nuestra cultura al mundo. Escuchemos.
intérprete. Está haciendo El Pulgiento, un tema de Eduardo Falú, con galardones internacionales en Argentina, Sudamérica, México, Europa. Escucha. Artista que desde lejos, bastante lejos o muy lejos, habla con gente de a pie, Mario.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie. Soy Fabián Cardoso, músico, nacido en el año 1986 en la provincia de Tucumán, y los saludo desde Basilea, Suiza. Crecí en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en pleno centro, rodeado de autos, de cemento, de gente que va, de gente que viene, pero sobre todo inmerso en la bohemia, esa bohemia tucumana con sabor a encuentro, a canción. Y allí pasé mis años de infancia, de adolescencia, y en búsqueda del camino para seguir perfeccionándome como artista, fui a la ciudad de Basilea, de Suiza, donde estoy hace 12 años ya, y me desempeño como concertista y docente de guitarra.
Fabián Cardoso, de la provincia de Tucumán, cuenta sobre su infancia, su padre y dónde se encontró con la música.
Y la verdad que la música siempre estuvo allí, siempre estuvo dando vueltas desde muy pequeño. Yo crecí en un ambiente donde, bueno, mis padres tenían un restaurante, como un comedor popular en realidad, al que asistían personas de diferentes edades, diferentes entornos, profesiones. Era un evento hermoso, una mezcla de gente increíble, y nadie era ni más ni menos en ese momento, y todos compartían ahí la comida, las mesas, y cuando había algunos músicos, la jornada se tornaba un poco más colorida, y estos músicos sacaban sus instrumentos y se armaba alguna ronda de guitarreada. Y eso fue para mí la gran influencia, ¿no? Y además de eso, bueno, cuando mi papá terminaba de trabajar y las sillas ya estaban sobre las mesas y el local estaba cerrado, él con toda su alma nos regalaba música y cantaba para nosotros.
La Guarmilita, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Fabián Cardoso, guitarrista tucumano, su padre le regaló música y canto que él heredó, Mario.
¿Dónde andará mi chuna por esa puna zona solita? Con la pollera al viento tras la majada de la Guarmilita.
Fabián Cardoso, este guitarrista amplía sobre los encuentros con la bohemia tucumana, después su formación, su crecimiento.
Y así fue como para mí el primer vínculo con la música surge a través de esos encuentros, de la música popular, del canto, y cómo no acompañar el canto a través de nuestro instrumento bandera tan popular como lo es la guitarra. Así que, bueno, desde el comienzo tuve esa inclinación hacia la guitarra y la música popular folclórica. Y, bueno, pude recorrer ya muchos escenarios haciendo esa música. Y cuando tenía 13 años, tuve la oportunidad de ingresar al Instituto Superior de Música de la universidad, donde, bueno, bajo la guía de mis tres maestros allí, Edgardo Mendoza, Marco Ceraolo y Pablo González Jacey, pude descubrir lo que sería la guitarra clásica, que era, la verdad, otro mundo dentro del mismo instrumento. Es casi como abordar un instrumento nuevo, otro repertorio, otra estética, otra técnica, y eso me enriqueció mucho en mi camino como músico.
Guitarrista, cantor, tucumán.
mano en Suiza, Basilea, esparciendo esta guitarra, este instrumento de bandera. Fabián Cardoso, radicado allí, realizó una maestría en interpretación y otra maestría en pedagogía de la música. El maestro Mario plantea complicaciones y logros a la hora de pensar en su identidad artística.
Y así es como para mí no fue nada fácil al comienzo descubrir mi identidad artística, porque tenía influencias de músicas con raíces tanto en la música popular como en la música clásica, hasta que con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad la música es una sola, y bueno, me sentí en casa con esos dos estilos con los que crecí. Y bueno, como referentes, la verdad que una persona que me acompaña con su música desde hace muchos años, que cada vez que lo escucho siento esa genialidad nueva, que es Juan Falú, un enorme guitarrista y compositor tucumano, y bueno, una gran persona también de referencia que marcó mi camino fuertemente es Pablo Márquez, que es un músico salteño, que es una figura mundial en la guitarra y fue mi maestro en la Music Academy de Basel, en Suiza, y fue el motivo por el cual vine a estudiar a Basilea.
Fabián Cardoso responde también sobre qué es la guitarra para él y qué proyecta para adelante.
La guitarra es mi vida. Es ese rincón de expresión donde puedo ser auténtico, donde puedo ser yo. Y sin duda es ese lugarcito en el mundo donde siempre habrá cobijo. Y es por supuesto fiel compañera de aventuras. Y dentro de los proyectos de futuro está el de cumplir un gran sueño, que es el de editar un CD con música de don Eduardo Falú. Y vengo trabajando hace ya un par de años para este proyecto. Uno de los grandes desafíos es que la música que estoy interpretando no pude conseguir partituras, o no sé si no existen partituras quizás. Entonces estoy trabajando minuciosamente para sacar y aprender esta música de oído, que tanto como folclorista o como guitarrista clásico dan un enriquecimiento fenomenal al repertorio, porque su estética, su manera de tocar de don Eduardo tiene una pureza y una excelencia increíble que sin duda vale ser destacada. Así que sería una enorme alegría poder cumplir este sueño.
Es Fabián Cardoso, tucumanidad pura en guitarra, canto. Cuenta sobre su repertorio, se despide Mario, propone música desde Basilea, Suiza.
Hablando de la música popular argentina, claro que siempre está también presente don Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, el Cuchi Leguizamón, los hermanos Núñez, Juan Falú. Y bueno, se hace inevitable ante tan bella poesía no ponerle el canto y acompañarse uno mismo con la guitarra. Y eso es para mí un poco la dirección que ha tomado mi programa y mi repertorio. Y en los conciertos clásicos se terminan ambientando también con la música folclórica argentina. Para los oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica, me gustaría dejarles este tema con letra de León Benaroz y música de Eduardo Falú, que homenajea a uno de los grandes forjadores de los ideales de nuestra patria, muchas veces olvidado, que fue el caudillo Ángel Chacho Peñalosa, y la canción, que es una chaya, se titula Llanto por el Chacho.
Responde el tunal,
sangre por el arena. Sombra que quiere volver, rumbo de la soledad, que no está la muerte, lo viene a buscar. El general Peñalosa deja su sangre por él. Como un jirón del ayer, levantando lanzas y guerreros, tocando la sombra del tacho que quiere volver. Un tequilín del conde del tunal, la lanza del tacho tal vez volverá. Un tequilín del conde del tunal, la lanza del tacho tal vez volverá.
Los autores Fabián Cardoso, desde Basilea, Suiza, voz, guitarra, canto. Lo escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica, sino donde, Mario.
En Basilea, supongo, pero no estoy muy seguro.
Del ayer, levantando lanzas, sigue los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el tinín, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. Pregunta el tinín, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá, tal vez volverá, tal vez volverá.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Ernesto dice: buenas tardes, queridos compañeros. Tener ética férrea en la vacunación y el aislamiento debió ser el norte de este gobierno. Lo grotesco es que una oposición de conductas mafiosas criminales esté marcando lo incorrecto, dice Ernesto.
Mario, los estafadores del PRO tienen como segunda candidata a Graciela Ocaña. Graciela Ocaña se gasta por mes en la belleza de sus perros lo que una madre tendría que gastar en un año para alimentar al más pequeño de sus hijos. Eso es lo que quieren tapar con el juicio de Alberto Fernández. Eso es lo que quieren tapar con una foto. No lo van a poder tapar porque son nefastos en políticas y nos hundieron en las peores de la miseria. Gracias. Habla Rubén de Ramos.
Mónica de Olivos en nuestro WhatsApp. Hola, equipazo de Gente de a Pie. Alberto se contagió de COVID con las dos dosis de Sputnik aplicadas y ahora esta barbaridad. Me pregunto cómo queda la sobreactuación del despido de Ginés, pero yo creo que sí hay que judicializar el contrabando de armas a Bolivia, los peajes, la toma de deuda externa, la fuga de capitales, el espionaje, las amenazas al hije del presidente, etcétera, etcétera, dice Mónica desde Olivos.
¡Qué grande, Nacional! Soy Guille General Rodríguez. Yo tengo una mesa, tengo dos camas y una máquina de coser que le entregaron a mi vieja cuando yo era un pibe. Yo soy... tengo 70 años, así que, ¿viste? Pero la mesa todavía dura, la cama también. Y la máquina, bueno, dejó de funcionar, pero bueno...
Marcos de Temperley, hola compañeros, participo de la asamblea de vecinos por el puente de Temperley, donde peleamos hace años por rampas en la estación de trenes de Temperley. Tiene injerencia la intendencia de Lomas de Zamora y el ferrocarril, nos dice Marcos de Temperley. Vamos, Beto.
Ahí estamos, Mariana. Canción de amor en zapatillas. Eduardo Falú, un elegido hoy. Eduardo Guiño Kiefer en la poesía, guitarra y arreglo, Gerardo Villar. Yo le metí la voz, grabación, edición, Hernán Fredes, de Entre Casa, Temperley, Lomas San Vicente. Mira lo que salió, escuchá lo que salió.
Vos en zapatillas, me llevo puesto en mí todo mi cuerpo. He de llegar feliz hasta tu orilla. Me vas a desvestir verso tras verso. Me vas a desvestir verso tras verso. Me sacarás cadenas de amargura, anillos de dolor, cepos de hierro, hasta dejarme limpio en la ternura de saberme por vos un hombre nuevo, hasta dejarme limpio en la ternura de saberme por vos un hombre nuevo. De saberme por vos un hombre nuevo. Bañaré en las aguas de tus ojos, estará fresco el mío de tus labios. No habrán resentimientos ni pesares, ni de viejos amores los resabios, ni de viejos amores los resabios. Dejaré de ser solo una cosa, porque serás corola y yo semilla, y porque sos la rosa entre las rosas, y sos también la octava maravilla del amor que por ser amor tan solo se puede presentar en zapatillas, se puede presentar en zapatillas. Y dejaré de ser solo una cosa, porque serás corola y yo semilla, y porque sos la rosa entre las rosas, y sos también la octava maravilla del amor que por ser amor tan solo se puede presentar en zapatillas, se puede presentar en zapatillas.
Eduardo Falú, Eduardo Gudiñe Kiefer, los Eduardos, canción de amor en zapatilla, Gerardo Villar, desplegando los dedos pero a velocidades terribles en la guitarra. Yo le metí la voz, Fredes grabó y salió esto.
Perfecto, Beto, perfecto, 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 salió bien, salió bien. Vamos ya con Irina, que nos tenía prometido una columna sobre un fallo ejemplar dictado. Vinculado a dos represores, a represores conocidísimos, pero por un encuadramiento, por un tipo legal novedoso y terrible. Irina, te escuchamos.
Me gusta que uses la palabra ejemplar, Mario, porque yo iba a decir histórico, que a veces te lo vacía un poco de peso, ¿no? Tantas cosas son históricas, pero este fallo es un hito. en la historia de los juicios de lesa humanidad. Es un fallo que dictó el Tribunal Oral Federal 5, que condenó a Jorge Tira Costa y a Alberto Gato González, dos genocidas de la Escuela de Mecánica de la Armada, y los condena por abusos sexuales y psicológicos a tres de las mujeres que estuvieron cautivas en ese centro clandestino. Abusos sexuales, psicológicos, manoseos, violaciones, tocamientos. Estamos hablando de delitos sexuales que son considerados en esta sentencia como delitos de lesa humanidad. Y esto ocurre por primera vez. Por primera vez un juicio queda enfocado en estos delitos y por primera vez una sentencia los pondera en este carácter de delitos imprescriptibles. Estos dos represores fueron sentenciados a 24 y 20 años de prisión. Sus condenas van a ser unificadas con otras, porque son personas que ya tienen condenas a prisión perpetua por otros crímenes cometidos en este centro clandestino tan enorme y aberrante que ocupó la escena durante el terrorismo de Estado en nuestro país. Las tres víctimas que encuentran una pequeña reparación en esta sentencia, ¿no? Y que empiezan a poder sanar parte de todo lo que les ocurrió son Silvia Lavairú, Mabel Santa y María Rosa Paredes. Ellas pidieron que no fuera pública la audiencia. Se maneja ahora en los tribunales esa posibilidad de que algunos juicios sean transmitidos, como se está haciendo con algunos casos conocidos. Pero bueno, esta historia tenía algunas particularidades donde ellas preferían mantener la privacidad, pero bueno, lo que no quita la importante difusión de esta sentencia justamente por este carácter único y fundante que tiene, porque detrás de este fallo se espera que vengan otros más, ¿no? La violencia sexual que ejercieron los represores en la ESMA no es la primera vez que aparece en un juicio de lesa humanidad, pero sí ha pasado que muchas mujeres han tenido que relatar una y otra vez esto y no han encontrado la manera o no han encontrado la escucha de parte del sistema de justicia para que sean juzgados estos hechos en su peculiaridad, ¿no? Y finalmente esto es lo que está sucediendo acá. La consulté hoy a Ángeles Ramos, que es la titular de la Procuraduría especializada en delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, y bueno, con mucha satisfacción nos contaba esto. Bueno, lo que les decía y que ahora seguramente lo vamos a escuchar en parte explicado por esta fiscal que tiene este papel tan importante es que lo que se está considerando en este caso la violencia sexual sufrida por víctimas del terrorismo de Estado, tres en este caso, como delitos autónomos del secuestro y de las torturas que sufrieron, pero no por eso menos relevantes y no por eso desligados del carácter imprescriptible y de lesa humanidad. Escuchamos a Ángeles Ramos, finalmente.
Celebramos la condena dictada hoy por el Tribunal Oral Federal 5 en lo que tiene que ver con los hechos de agresiones sexuales que padecieron las víctimas que estaban en cautiverio en el centro clandestino ESMA. Porque desde hace muchos años que desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el Ministerio Público, venimos abogando para que se visibilice en todas las causas judiciales las agresiones sexuales a las que fueron sometidas las víctimas, más allá de todos los padecimientos de tormentos. El objetivo es tener siempre una perspectiva de género y una mirada hacia todas las situaciones extremas que tuvieron que vivir cada una de las víctimas, dándole una respuesta desde el Estado y desde la justicia acorde a tales agresiones vividas, de manera tal que tener hoy una sentencia donde exclusivamente se hayan analizado los hechos de agresiones sexuales contra alguna de las víctimas es un paso hacia adelante, hacia esto que venimos pidiendo desde hace muchos años. Esperamos que el resto de los tribunales mantengan esta perspectiva de género en cada una de sus sentencias judiciales y bueno, hoy, por suerte, afortunadamente, la justicia argentina fue un ejemplo de dar el significado jurídico y la respuesta jurídica que contribuye sin lugar a duda de manera integral a la memoria, la verdad y la justicia por la que venimos luchando.
Era la fiscal Ángeles Ramos, la que a quien escuchábamos, bueno, una de varias fiscales que la verdad se han puesto al hombro estas causas sobre delitos de lesa humanidad, donde todavía el Poder Judicial sigue poniendo algunos obstáculos, pero donde nos vamos encontrando cada tanto con alguna sentencia ejemplar, como decías Mario, como la de el día de hoy, por estos crímenes sexuales cometidos por dos conocidos genocidas, como son el Tigre Acosta y Alberto Gato González.
Irina Hauser, muchas gracias.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos acá en el Gente a Pie, vamos a seguir en la friolera de 9 minutos hasta las 5 de la tarde y luego volveremos la semana que viene, como todos los días de 3 a 5. Estuve ayer, algo te comenté de movida, estuve ayer en el acto de celebración de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, me quedaron cosas para decir, las diré por ahí el lunes, inclusive por ahí tenemos el lunes una entrevista con algún egresado ilustre, no por ese tema, por cualquier otro de la Universidad de Buenos Aires, y algo hablaremos. Me queda, sencillamente, volver sobre algo que se mencionó ahí, que latía, que es el valor de la educación pública. Pequeña discusión, no es importante, es un spot de campaña, no importa. No es severo, pero Facundo Manes dice, qué extraño, cómo a mí me decían que aquel que iba a un colegio público, un colegio del Estado, no podía ser médico. Una huevada, le dijeron, porque en los tiempos en que él fue, era y es de lo más habitual, sobre todo si sos de familia de clase media, ni qué decir. Mi caso, por ejemplo, te cuento esto y te paso, Beto. Creo que fui al mismo colegio del Estado que López Murphy, que soy un poquito más grande que López Murphy, mirá lo que te digo. Piensas, estoy casi seguro, para el lunes lo averiguo. Tema de coro, Beto Sola, ya.
Bien, vamos a curar las penas. Se llama La Sacha Pera. Le metimos dos voces, guitarras, mandolinas y bombo, metió Hernán Fredes, edición y mezcla también de Hernán. Y fíjate vos, Violeta de Turdiara cuando escuchó, dijo, vamos a expandarle las penas, dice, tiene que ser un allegro guarigione, que es curativo, Mario.
Eso, guarigione. Mira. Suena bien en la contingencia. Vamos.
Vamos. Con
Churita, mi buena moza, balanceando la pulera. Bailando en la Madonosa, morenita santiagueña, con la chacarera doble se curan todas las penas.
Los oyentes en la casa con repasadores bailando,
Sos el fruto de mi pago, fiosita sana gastera, boquita de roca y cuna, cubito de esa chapera. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Da gusto andar por los montes cuando la noche despierta, besando a los algarrobos con su llovina de estrellas. Con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera, y el son cuide que te quiero para cantarle a mi tierra.
las penas. Segundita, Freddy. Mi buena moza, hace encendido una hoguera con el fuego de tus labios, que mi amor leñita seca, con la chacarera doble se curan todas las penas. Al tiempo de la rompeada hay una luna hechicera que en medio de la vidala cantando coplas se queda, con la chacarera doble se curan todas las penas. Con harina de algarroba voy a endulzar las tristezas que por andar en amores me van siguiendo de cerca. Con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera, y el son fuerte sangre quiero para cantarle a mi tierra. Con la chacarera doble se curan todas las penas.
Penas, epa.
Es ahí, Mario. Muy bien, Fossati, ¿eh?
Bien, bien Fossati, aguantando los trapos en el estudio. No la vi con el repasador, como vos pediste, porque me parece que los convenios colectivos no lo contemplan. No. Pero bueno, pero estuvo muy muy bien. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes de 3 a 5 de la tarde, que estaremos hasta el viernes inclusive. Fossati anuncia una versión canónica de este mismo tema y allí nos vamos.
Zuna Rocha y Raúl Carnota con su versión de La Sachapera.
Mi buena moza balanceando la pollera, bailando el amazonoso, morenita santiagueña, con la chacarera doble se curan todas las penas. Dulce fruto de mis pagos, criollita sana gacera, poquita la ropa. Mi buena moza, sensei.